Gloria a Dios para ultrar el pobrecito. Para el Señor nosotros somos juntamente rico en él, ¿verdad? Nosotros somos hermanos en el Señor. Y gracias a él por la oportunidad para dar mi testimonio de su gracia y solamente su gracia. Nací en Irlanda. Mi familia era una familia de 8 hijos. Mi padre fue un coronel en el ejército de Irlanda. Casi todas las noches en nosotros casa, nosotros arrodillábamos en la sala de nuestra casa para recitar el rosario. Nosotros somos completamente en el catolicismo. Nunca faltamos a la misa, a menos que estuviéramos seriamente enfermos. Cuando de edad de 5 o 6 años, Jesucristo era una persona muy real por mí, pero también la Virgen María y los demás santos. Puedo identificarme con ustedes aquí en Puerto Rico y también con los otros católicos en Europa y en Latinoamericano y los filipenses que ponen Jesús y María y todos los demás santos más claros en el mismo caldero de fe. O realicé mi educación primaria y secundaria con los padres jesuitas en un colegio famoso en Dublín, Irlanda. Como todos los niños jesuitas, antes de los 10 años de edad, podía recitar 5 razones de por qué Dios existe y 5 otras razones de que el Papa es la cabeza de la Iglesia. Se nos dijo que el Papa, como cabeza de la Iglesia Católica Romana, es el hombre más importante sobre la tierra. Lo que él decía era ley y infalible. Y los jesuitas eran su mano derecha, su ejército. Al término de mis estudios decidí ser un sacerdote católico por 8 años. Yo era dentro del estudio. Estudiábamos por 3 años filosofía. ¿De qué persona? De Aristóteles, que era un pagano antes de Jesucristo. Por 3 años estudiábamos teología, filósofo de Aristóteles, para formarnos mente en esos asuntos de su filosofía y otras filosofías de contemporáneos. Por 3 largos años, no en la Biblia, en filosofía. Es el mismo con todos los sacerdotes. Los primeros años dentro de filosofía para formar la mente. Y después de estos, eran 4 años en teología de San Tomás de Aquino para construir nosotros mentes en los asuntos y tradiciones, los costumbres de la Iglesia Católica Romana para formar nosotros. Está grabado en mi mente que la palabra del Papa es infalible. Su palabra es verdad. Cuando estudiamos un poquito de la Biblia, esto era bajo la autoridad de las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. El punto central y la ley definitiva es la autoridad de la Iglesia Católica Romana y su Papa en Roma. Y después, estos años fui ordenando en la Orden de los Dominicos en 1963. Y dediqué un año más por estudio en una universidad famosa en Roma misma. Su nombre es Angelico, por un año. Y después de esto fui enviado como misionero a Trinidad, aquí en las Antillas. Y mis primeros 7 años fueron similares a cualquier sacerdote católico romano, en muchas cosas también en teología de liberación, para dar enseñanzas de marxismo y otras cosas en Trinidad. Y mi vida era similar a cualquier sacerdote católico romano. Pero en 1972 fue un accidente en mi vida. Fracturé mi cráneo, ¿cómo se dice esto? Sí, cráneo, sí. Disculpe mi lengua. Y fracturé esto. Yo era cerca de muerto por 3 días. Y después de esto, yo era en agonía por 6 meses. Y dentro de esto, era un gemido para estudiar la Biblia. ¿Cuál es el mensaje de Jesucristo en su palabra? Dentro de mí era este gemido para entender cuál es el mensaje en la Biblia. En este tiempo, el movimiento carismático llegó a Trinidad y algunos carismáticos canadienses fueron a Trinidad para instarnos en la Biblia y por primera vez en mi vida comenzar a usar esto y para leer y para amar por primera vez. Y uno de los textos bíblicos usados por los canadienses para instarnos en la Biblia era Isaías 53 y 5, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sus mensajes eran totalmente de sanidad de nuestros cuerpos físicos, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sin embargo, era mi meta, mi propósito de estudiar este capítulo y descubrí que el problema en Isaías 53 es el pecado, como él ha dicho en versículo 5 en total: él ha herido por nuestras rebeliones, castigo por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros. ¿Por cuál razón? Todos nosotros escarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado. Esto es el problema, el pecado de todos nosotros. Y aunque en estos días pedí perdón por mis pecados en delante de otros sacerdotes para confesar mis pecados a los hombres, y aunque pedí perdón por mis pecados, no me daba cuenta que yo era pecador por naturaleza.
La Iglesia Católica me había enseñado que la depravación del hombre, pecado original, había sido limpiada, purificada por el bautismo infantil. En mi mente yo seguía esta creencia, pero en mi corazón sabía que mi naturaleza depravada, aunque no está conquistada por Cristo, y era un texto en estos días. Esto es un texto dentro de mí. Es esto, en la Biblia, en Filipenses 3:10, un texto que era mi corazón en estos días. Quiero conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Era en mi carro, mi casa, este texto. Quiero conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Este texto es mi vida. En estos días yo era semejante a esto. Es mi fotografía de mi tiempo cuando yo era en las Europas grandes y sucias. Mis ropas del sacerdocio para bautizar a los niños, para celebrar la misa y para andar con arzobispo en centro. Esto es mi vida en estos días. Pero también es el texto de Filipenses. Quiero conocerlo y el poder de su resurrección. Y Dios era fiel para contestar esta oración. Primero descubrí la Biblia, que la palabra de Dios es absoluta en lo que declara. Es absoluta en las profecías, mandamientos morales. Es absoluto en todo lo que declara. Como Jesucristo ha dicho, santifícalos por medio de tu palabra es verdad. Cristo ha dicho muchas veces, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Y Pablo ha dicho, toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura. Y descubrí esto. Y aunque descubrí esto, era un problema por mí, que moldeaba mi respuesta cotidiana. Aunque descubrí esto, yo experimentaba la agonía de sostener que la Iglesia Católica o Romana es también lo absoluto. Era un subir y bajo dentro de mí por esos largos años. Subir y bajo dentro de mí que enfermarme en el estómago también. Por muchos años. Que la Iglesia Católica Romana es lo absoluta, o la Biblia lo absoluta. La tensión de esta incoherencia llegó a informarme con muchos problemas físicos. Yo debería haber sido la simple verdad que un hombre no puede servir a dos señores. Traté de decir que la absoluta autoridad de la Biblia está sujeta a la absoluta autoridad de la Iglesia Católica Romana, algo imposible. Esta contradicción fue simbolizada en lo que hice con cuatro estatuas en mi iglesia de Sangre Grande en Trinidad. Yo fui coro allá por 7 años. Saqué y quebré dos estatuas de San Francisco y de San Martín. ¿Por qué razón? Porque la Biblia ha dicho que no sea posible de hacer y destinar a esos. Pero cuando algunos peligrantes me pusieron mi decisión de quitar las imágenes del Sagrado Corazón y la de Virgen María, y me pusieron con la machete, mamá mía, y otras cosas, les dejé en su lugar para yo tengo miedo o temor por esto. Los filipenses católicos son muy fuertes por su imagen sagrada. ¿Y por qué razón otro? Porque la Iglesia Católica ha dicho que la práctica de presentar las imágenes sagradas en la iglesia para la veneración de los fieles debe permanecer. Eso es su ley en sus palabras. Nosotros tenemos, el arzobispo ha dicho, las imágenes sagradas para venerar, dar gloria y honra a las imágenes sagradas. La Biblia ha dicho no, la Biblia Católica ha dicho sí. Y la contradicción de esto era simbolizada en esto. Pero era difícil. Los canadienses y los otros visitantes de otro mar venían a nosotros misa en el comunismo y veían nuestros aceites sagrados, la agua benedita, las mandillas, imágenes, ropas, vestimentas o rituales, y no decían ninguna palabra contra ellos. El comunismo es bastante malo para aceptar los costumbres de la Iglesia Católica Romana. Ellos no decían ninguna palabra. Era una señora que me enfrentó en esos días con esas palabras. Ella ha dicho a mí, ustedes, los católicos romanos, tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder. Ole a Dios por ella. Esas palabras me molestaron en mi mente por muchos años. En octubre de 1985, la gracia de Dios sobrepuso la mentira que yo estaba tratando de vivir. Vi en la Biblia que la palabra de la iglesia en la lengua de Jesucristo hebreo es edad, que significa hermandad de los creyentes. El compañerismo en el Señor. En mi mente ha probado la idea que la Iglesia es suprema autoridad y el Papa tiene su voz de infalibilidad. En la Biblia, la Iglesia significa hermandad de los creyentes. Y en la Biblia no hay mención de jerarquía. Papa y cardenales y los arzobispos y episcopos y los sacerdotes, no hay mención de ellos. No hay mención de los pastores y los ancianos. No hay mención de una jerarquía. En esto no hay mención de esto. Y Jesucristo ha dicho que uno es vuestro maestro en Cristo y todos sois hermanos. Todos son hermanos. Gloria a Dios. Cuando vi esto en la Biblia, era posible por mí de dejar la idea que hay una jerarquía hay autoridad en las ropas de la papa y de tener solamente la Biblia, como Jesucristo ha dicho y los apóstoles, que no sea posible de quebrantar la Escritura, como Jesucristo ha dicho. La autoridad de la Biblia es absoluta y no hay otra. Gloria a Dios. Y esto me liberó de la autoridad de la Iglesia Católica Romana y de colocar mi confianza en la Biblia. Y después de esto, era la posibilidad de tener diferente mente acerca de la salvación. Este texto de Filipenses 3:10 es explicado en el mismo texto. ¿Cuál es la declaración y también el testimonio de Pablo en Filipenses 3:8-9? Pablo ha dicho, su testimonio es para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El testimonio de, y dentro de mí era esto hambre para experimentar esto, la justicia de Jesucristo. Como Pedro ha dicho en segundo carta, capítulo 1, versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que nosotros. ¿Cuál es esto? La justicia de nuestro Dios. Y 20 veces más o menos cada día mi posición en estos días era en Efesios capítulo 1 y capítulo 2. Mi lugar en este tiempo era en estos capítulos. ¿Por qué razón? Hay mención en estos capítulos 10 y 8 veces que la salvación no es dentro de nosotros, sino es en Cristo. El versículo 3, con toda la bendición espiritual en lugares celestiales, en Cristo. Versículo 6, para alabanza de su gloria, con la cual no hizo aceptados a donde, en el amado. Y en versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros que primeramente esperamos en Cristo. Y 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Cuando vi esto, que la salvación no es dentro de mí, sino está en Cristo. Y el versículo famoso de Pablo, en segundo de esto, que es por gracia que ustedes, que vosotros sois salvos, mediante la fe, para que nadie se gloríe. Es por gracia que ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no de parte de ustedes, sino el regalo de Dios, no por obras, para que nadie puede acabarse. Nadie. ¿Cuándo vi esto? Era esto dentro de mí para tomar. Y la promesa de Dios que aquel que invoca rey en nombre del Señor será salvo. Yo vi esto, pero vi también el versículo 16 en Efesios 2:1, cuando vosotros eran muertos en sus pecados y delitos. Yo vi que yo era muerto en pecado. Yo era no también un sacerdote en mis pecados. Yo era en mi naturaleza muerto delante de un santísimo Dios. Y cuando vi esto, que yo era muerto delante del Santísimo Dios, no era posible de hacer nada, sino de creer en Él. Es su mandamiento de creer. Jesucristo ha dicho que ustedes morirán en sus pecados si no creen que yo soy. Y era esto dentro de mí para clamar a Él un tarde, una noche en mi casa. Mi oración es semejante a esto. Dios mío, yo soy un pecador. En mis pecados, en mi religión, yo soy un fariseo. Yo hago todas las costumbres de la Iglesia Católica. En el monasterio me sometí a muchos, difíciles penitencias. Y yo hice todos los sufrimientos de la Iglesia Católica. Yo hice todos los sacramentos. Y ellos no valen para nada. Disculpa mi religión. Yo me arrepentí de esto. Dios mío, quiero conocer a Cristo y su gracia. Dios, quiero esto, dame. Hay lágrimas, lágrimas en mi, aquí, en mi rostro. Dame esto, solamente por su gracia, solamente para alabarte, solamente para conocerte. Esto dentro de mi corazón en esta noche. Y mañana por la mañana yo haré gloria a Dios, un nuevo creador. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por su gracia. Mañana por la mañana yo haré un nuevo creador en Él. Me arrepentí de mis vicios de alcohol y de otras cosas. Me arrepentí de mis vicios. Yo era sincero y devoto sacerdote, pero como todos los sacerdotes, eran muchos vicios en mi vida. Me arrepentí de esto. Y era difícil por algunos meses para celebrar la misa. ¿Por qué razón? Jesucristo ha dicho que su sacrificio consumado es una vez para siempre. Era difícil para dar absolución, porque la Biblia ha dicho que ¿quién perdonará los pecados sino solamente Dios? Era difícil de vivir delante de las imágenes sagradas. Era difícil para tener una otra autoridad
y después dos o tres meses
me arrepentí de religión y por la gracia de Dios me decidí de dejar
el cristianismo. Y era muy, muy difícil. ¿Por qué razón? Porque el llanto de mi corazón, el amor de mi corazón, en este tiempo y ahora, es con compasión y amor por los preciosos católicos.
Por los preciosos católicos. Por los hermanos y hermanos que andan en ese cárcel ridiculoso. Hay esto, amor de Cristo dentro de mí. Ahora, en estos días, me llamó al Señor de dejar. Y mi oración es, Dios mío, ¿cómo es posible de dejar? De dejar mis católicos. Hay esto, amor y compasión por ellos. Y Dios me llamó y ha dicho que si usted quisiera de amar a los católicos, vayan conmigo y yo daré usted más amor para dar su testimonio y para dar la buena noticia a los católicos. Y ahora esos ojos, yo vi muchos que ahora son en Cristo, que eran católicos. Gloria a Dios. A muchos lugares. Y también muchos latinos. ¿Por qué razón? Por 10 o por, no, por 7 años más o menos estudié su lengua para compartir el mensaje también con los preciosos católicos latinos. Eso es mi razón para estudiar español, para dar mi amor a los católicos que eran en este idioma. Y Dios es fiel para dar sabiduría también a los viejos. Gloria a su nombre. Ser posible por los viejos de andar en algunos asuntos con la gracia de Dios. Y esto ahora es mi mensaje. Que hay salvación. Hay salvación en Cristo. No dentro de nosotros. Hay salvación en Cristo. Es como apóstol Pablo ha dicho en Romanos 3. Se puede leer esto. Romanos 3 y 21. Romanos 3 y 21. Pablo ha dicho que hay salvación en Cristo Jesús. 3 y 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y profetas. Ha revelado, ha manifestado, ¿cuál? La justicia de Dios. Gloria a Dios. Su santidad, su justicia, su rectitud ha manifestado. Esto es maravilloso. La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Esta justicia por medio de la fe es en Cristo Jesús. para todos. Por ustedes, por otros. ¿Por qué razón? Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están muertos en pecados y delitos. Destituidos de la gloria de Dios. Y la noticia en 34, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Que hay salvación gratuitamente por su gracia, por la redención. Cristo pagó el precio completo y suficiente por ti y por todos. Y versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica aquel es de la fe de Jesús. ¿Cuál es la razón por la salvación? ¿Cuál es el propósito de Dios para salvarnos? ¿Cuál es el propósito, la mente de Dios para salvar los católicos? Para demostrar su justicia, su santidad, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, Él sea que justifica de que es la fe de Cristo. Esto es el propósito de Dios, para manifestar su gloria, no hay otro. Para manifestar su gloria, que es Dios. Dios es Espíritu infinito, eterno e inmutable, en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Dios es Dios, es para manifestar su gloria. Esto es la importancia del Evangelio, es para manifestar que es Dios. Y Pablo dice, no me avergüenzo de este Evangelio porque es poder de Dios. Gloria a Dios. Es para demostrar la gloria de Dios. Y eso es la razón por ustedes y por los otros que escuchan de clamar a Dios por el gozo y el temido de dar el mensaje y de gloria y honor y majestad a Dios. Para manifestar su gloria. Esto es mi razón de amar los católicos. Para ver la gloria de Dios en la salvación. Y de ver muchos hijos y hijas de Él con mis propios ojos. Es también tu meta de clamar a Dios por oportunidades. Cada día sobre teléfono, en las calles, en McDonald's, en restaurantes. Ayer a la noche en el restaurante, ayer en McDonald's, mañana por la mañana, sea posible para mí de dar muchos mensajes en el hotel y otras cosas. Para que esto es dentro de mí, para dar la noticia, y es por ustedes que da la noticia de Dios, cada día. Jesucristo ve y testifica a mí. Es su mandamiento, no es invitación, es el mandamiento de Dios, y da la buena noticia de Él. y es para manifestar su gloria. Y si hay alguien aquí dentro de nosotros que no conoce al Señor, mi corazón está en ti. Es difícil de dejar religión. Religión es dentro de nosotros sangre. Es nosotros cultura por muchos latinos. Es nosotros canciones y cultura. Por muchos de nosotros es nosotros educación. Es difícil de dejar la religión de nosotros antepasados. Pero cuando Dios manda esto, es importante de obedecer a Él y no otro. Cuando Dios manda, no hay posición, sino de obedecer ley y de clamar a Él por su don precioso. Y si alguien, joven o anciano aquí dentro de nosotros, que no conocen al Señor, esta tarde, dentro de nosotros, llamar a Él. Él es fiel para darte esto a través de su gloria, a través de la sangre de Jesucristo y para manifestar su gloria. Y nosotros estará con nosotros para alabar a Dios para siempre. Ahora en la tierra y por eternidad para alabar. Aleluya. Gloria a su nombre. Aleluya. Gloria a su nombre. Es importante de ver esto, que la justicia de Dios ha manifestado. La justicia que es por la fe. Y es importante de tener la mente de la Escritura. ¿Cuál es la razón por Dios de escuchar y de contestarnos nuestras oraciones? ¿Por qué razón? Porque la Biblia ha dicho, por ejemplo, en Colosenses 3 y 10, somos completos en Él. Nosotros tenemos la justicia de Dios en Él. Él es imputa a nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros tenemos la justicia de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos la rectitud. Es importante de tener esta mente. Esa es la razón para orar en el nombre del Señor, a través de justicia del Señor. Y para alabar nuestro Señor, no hay nada bueno dentro de mí. Pablo ha dicho, pero el mismo Pablo ha dicho que yo estoy completo en Él. Yo estoy perfecto en Él. ¿Y por qué razón nosotros oran con confianza? Para que nosotros tenemos la justicia de Dios. Sea manifestado esto, la justicia de Dios. Es para predicar la justicia de Dios. ¿Qué es Dios? La justicia de Dios sea manifestado en nosotros corazones. Esta tarde era esta canción, el orido por nuestro pecado. Es maravillosa para demostrar quién es Dios y quién es el Salvador. Y para manifestar la justicia de Dios que es imputa a nosotros. Y de tener esta mente que somos completos en Él. Y para andar como Cristo anduvo, con confianza en Él. con gozo y alegría en él. Y de andar con compasión. Con compasión por los ellos que están en su religión.
Hay tristeza en mi corazón para ver sobre el televisor canal del escepticismo, para escuchar sus padres ayer para dar su mensaje que se procede de ganar su indulgencia plenaria y otras cosas ridiculosas. Hay tristeza para escuchar eso, para engañar mis preciosos católicos. Sea importante de orar por amor de Dios en plenitud por nosotros, de andar como Cristo anduvo y de tener su amor por los católicos y los otros en otras religiones, y para dar el mensaje a ellos. Y el mensaje es que hay un solo mediador. No hay salvación en María, los santos. No se puede de orar a los defuntos. Se posible de alabar a Dios y gloria por esto, y de dar gloria y honor a Él. Y para tener esto, confianza en Él. Y eso es la razón para darme testimonio con vosotros en esta tarde. Y gloria a Dios por eso. Tengo de orar por un momento, por favor. Padre Santísimo,
gloria
a tu nombre, para salvarnos a través de la sangre de Jesucristo, y para salvarnos muertos en pecados y delitos, a través de su gracia, y solamente su gracia, para manifestar su gloria. Padre, danos el amor de Cristo, la compasión de Él, para dar este mensaje cada día, en los carros, en las calles, en las otras casas, cuando hay oportunidad sobre teléfonos, y donde hay oportunidad a través de su gracia, danos esto, gemido, para dar el mensaje a los católicos. Y Padre Santísimo, si hay alguien dentro de nosotros que no conoce el Salvador en su obra completa, nosotros somos delante de ti para orar por él, para que te da a él su don de salvación. Como Pablo ha dicho, que es por gracia que ustedes han sido salvados. Gloria a tu nombre, Padre, por esto. Tu riqueza de abundancia es en abundancia. Gloria a tu nombre, ahora y para siempre, en precioso nombre de Jesucristo. Y todos los gentes han dicho, amén y amén. Gloria a Dios.
Hacer un alto muy importante en este momento. Yo voy a pedir a toda persona que esté aquí que se acomode, esté quedo. Quien ha declarado esta palabra no nació en la Iglesia Evangélica. Quien ha declarado esta palabra en esta tarde de su vida y su experiencia personal, no es un indocto. Tiene mucho conocimiento de las cosas de Dios. Y más que nada, quien ha hablado con nosotros en esta tarde fue un sacerdote. Tenemos que decir en esta tarde aquí en Puerto Rico y en este lugar aquí, en esta parte de Puerto Rico, tenemos que decir lo siguiente. Cada día hasta esta tarde siguen saliendo cantidad de feligreses de la tradición por la uniquísima razón de empezar a darse cuenta de la verdad de la Biblia. Eso es. No podemos decir más de eso. Eso es. Si usted solo pensara un momento y retrocediera en el tiempo a la vida de este hombre, vería un chico de una familia que puso toda su fuerza y su corazón en conocer a Dios. Y en su esfuerzo genuino y pleno llegó hasta Roma. Lo hemos escuchado de él, abriendo el libro y viendo lo que la Biblia decía, contrario a lo que él enseñaba que había aprendido, no pudo menos que decirle a Dios: perdóname, yo te quiero recibir como mi Señor. Y eso lo hizo un sacerdote. Yo quisiera pedir, y escúchenlo con cuidado para que me conteste con cuidado. Las personas que están aquí de esta iglesia, que son creyentes, los que están aquí de esta iglesia, que son, bueno, si están en esta iglesia son creyentes evangélicos, ¿verdad? Completamente claro, de los que están testificando, yo quiero que levanten su mano y digan cuántos fueron creyentes católicos una vez. Gracias. Sensatamente, razonablemente, es una evidencia que no se puede pasar por alto. ¿Qué te pasó a ti? ¿Qué te pasó allá? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? ¿Qué les pasó a ustedes? Sacerdote, ¿qué les pasó a usted por lo cual hoy sirve a Jesús? Entonces no estamos bromeando de estas cosas. Estamos hablando de lo que es la verdad, de ese que está en el trono. Que esta tarde, cuando yo estoy hablando, nunca como antes de esta tarde lo he sentido más cerca de aquí que hoy. Yo voy a pedir a todo creyente de iglesia evangélica que esté aquí y de esta iglesia que cierre sus ojos un momento, sentadito donde está, sentadita, todo creyente evangélico cierre sus ojos. Para yo tener la oportunidad entonces, con plena libertad, invitar a un hermano o a una hermana católica que esté aquí, que quiere desde esta tarde empezar a buscar las Sagradas Escrituras y empezar a pedirle a Jesús que le revele esa verdad y que llegue a su vida. Si hay un hermano o hermana católica que está aquí con nosotros, que quiere venir conmigo un momento aquí para que oremos juntos y yo con usted le digamos a Dios que usted quiere empezar a buscarle a Él y empezar a escudriñar la Biblia, yo le voy a pedir que pase ahora. Hay una dama que está pasando. Yo voy a pedir si hay alguna dama más católica, algún caballero católico. No tenga vergüenza de decir que usted tiene inquietudes de Dios. No se avergüence. Yo he pedido a nuestra iglesia que tenga sus ojos cerrados. Así es que yo estoy invitando a hombres y a mujeres católicas que están aquí, que están en la sinceridad de pedir desde esta tarde a Jesucristo que se revele a ellos y que les muestre la verdad. Porque usted no puede seguir viviendo en esperanza falsa con una eternidad insegura. Tenga el valor, levántese. Yo no estoy pidiéndolo porque sea un requisito del cielo. Yo le estoy pidiendo para ayudarle y afirmarle en el propósito. Venga, vamos a orar. Venga conmigo, aquí no hay imágenes. Aquí vamos a hablar con Jesús. Si usted cree que Jesucristo es real, entonces levántese y vamos a hablarle. Venga aquí conmigo ahora. Hay cantidad, la mayoría de vidas que están aquí son creyentes evangélicos. No se pierda porque usted sea menos. Levántese y venga. Hay un ancianito que viene caminando también. Yo necesito que ministros estén conmigo ahora aquí, por favor. Hay una dama más que viene, por favor. Hay una dama más. Yo estoy pidiendo a algún hermano o hermana católico. Yo no le estoy diciendo que siga viniendo aquí. Yo no le estoy diciendo que se haga miembro de esta iglesia. Yo le estoy diciendo que venga y usted prometa aquí delante de Dios a Jesús que usted le va a buscar en su palabra. No pretendemos extender esto más de este momento. Si hay alguien más, yo le voy a invitar que pase ahora. Veo ancianos aquí al frente, veo una dama aquí conmigo, está otra dama. Y siempre me acuerdo de aquel hombre, cuando lo fui a ver en el hospital del maestro, tenía 67 años. Estaba herido de una enfermedad que moría, él lo sabía, su familia lo sabía. Y cuando llegué allí me dijo, pastor, ¿por qué viví tantos años de mi vida en el error? Y me dijo, habrá oportunidad para que Jesucristo me reciba ahora. Y allí oré con Él. Yo le invito, el hermano Richard Bennett le ha hablado sin compromiso con nadie, sino solo con Dios. Levántese valientemente y venga, vamos a orar juntos. Y el Dios de los cielos, viendo su sinceridad y su deseo, saliendo de aquí le va a guiar. ¿Qué hará Dios con usted? Yo no lo sé. ¿Quién sabía lo que el Señor iba a hacer con Richard Bennett? Dios lo sabía. ¿Quiere usted pasar? Vamos a orar. Vamos a orar ahora. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, elevamos nuestra voz en este momento. No vale nuestro tiempo nada en este momento cuando es tan importante estos minutos para estas vidas que están aquí. Mira estas damas que han pasado a decirte con su corazón al arte de donde nace la verdad en nosotros, de adentro, que te van a buscar en tu palabra, que van a creer en las sagradas escrituras, te quieren y por eso han pasado al frente en este momento, que tú también como fuiste.